Gloria al Señor. Bendito sea, Padre. Gracias, Señor. Señor, les bendiga, amados hermanos. Ese amor del Señor. Agradecido por estar de regreso. El Señor ha sido bueno. ¿Eh? Podemos dar testimonio de la bondad del Señor para con nuestras vidas. Y quizás antes de todo, y redimiendo el tiempo también, pero por favor reciban saludos de los hermanos allá en Perú. Por la gracia del Señor, el Señor nos permitió estar ahí, y todos los hermanos siempre decían, por favor lleven nuestro amor en el Señor, así como nosotros llevamos su amor para con ellos. Ellos también dicen, por favor regresen ese amor en el Señor. En particular el pastor Giorgio Santarelli, su esposa Jessica, que les ama mucho, les recuerda mucho, reciban saludos de ellos. Por cierto, ahora están en España con la hermana Esther, pero reciban saludos de ellos también, los hermanos allá en la iglesia que se congrega en Talara. También estuvimos en la ciudad de Chancay, reciban saludos de los hermanos de ahí también, el pastor David, y los hermanos ahí envían sus saludos y amor en el Señor. Y también los hermanos en Lima, el hermano Demetrio, esposa Nancy, allá una joven también recién casada, la hermana Doris, también envía sus saludos, su amor en el Señor. Edgar también, su esposo, así que reciban ese amor en el Señor, amén. Recibido, gloria al Señor. Así que ya estoy libre de eso. Gloria sea al Señor, amados. Realmente de que en estos viajes, amados hermanos, el Señor a veces nos permite ver muchas cosas, ¿no? Y es interesante cómo es que estando en diferentes lugares y estando congregados con la iglesia del Señor, con el mismo pueblo del Señor, pero aún así poder ver tantas diferencias, ¿no? Diferentes formas, diferentes maneras, diferentes tradiciones, diferentes ritos, tanta diferencia. Pero en medio de todo poder ver el carácter de Cristo, poder ver a Cristo en su iglesia, poder ver a Cristo siendo formado en las vidas de los hermanos. Pero sí es interesante muchas veces ver, ¿no? Y a veces no solamente nosotros ver, sino que ellos también ven en nosotros y ven algo diferente, ¿no? Y a veces eso causa un choque. Por ver esas diferencias a veces vemos también un choque, ¿no? Y vemos cómo es de que unos han sido enseñados de una manera y otros de otra manera. Pero qué precioso es poder ver que realmente el Señor es aquel que está obrando en su iglesia. No en las iglesias, en su iglesia. Porque Él es la cabeza de la iglesia, no las iglesias, sino la iglesia. Así que podemos agradecer al Señor por eso. Y aún en medio de esas diferencias, aún en medio de todas esas cosas, poder agradecer al Señor. Poder agradecer al Señor, amén. En la Escritura, si me acompañan al libro de Romanos, capítulo 14, vamos a estar aquí en este capítulo, en esta mañana, si el Señor así nos permite. Y Pablo escribiéndole aquí a la iglesia en Roma, versículo 1, dice de esta manera: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En esas diferencias que hay, que existen dentro de la iglesia, y aún, Romanos 14, versículo 1, y aún dentro de una congregación, diríamos, porque aún dentro de una congregación existen diferencias. Y Pablo resume todas estas diferencias en dos categorías, por decirlo así de esta manera. Y lo resume a estas dos categorías, ese tema lo pone como aquellos que son débiles y aquellos que son fuertes. Y en estos versículos aquí les está dando a entender a la iglesia de que sí hay diferencias. Pero dice, recibid, o sea, con manos abiertas, recibid a los débiles. ¿Pero qué dice? Pero no para contender sobre opiniones. No para contender sobre opiniones. Y la palabra que usa ahí en opiniones, la palabra en el original, dice disputas dudosas, opiniones. En otras palabras, más literalmente dicho, dice cosas que todavía no se han aclarado. Dice recibido a los hermanos, pero no para discutir esas cosas. No para hablar de esas cosas que realmente no tienen claridad. ¿Y cómo es que decíamos en la escritura, no? Tantas diferencias que pueden haber entre los hermanos, tantas diferencias que pueden haber entre congregaciones. Y son cosas que muchas veces dividen. Hay una historia de John Wesley, aquellos que lo conocen, uno de los, se conoce como los reformadores, ¿no? No que él reformó la iglesia, nada de eso, el Señor es el que hace la obra. Pero se conoce de esa manera. Y dice de que una vez él tuvo un sueño, y en este sueño dice que fue llevado al infierno. Y en el infierno, estando a las puertas del infierno, dice que él hizo una pregunta. Y dijo, ¿aquí hay presbiterianos? Y vino la respuesta, sí. Y dijo, ¿aquí hay metodistas? Sí. ¿Aquí hay bautistas? Sí. ¿Aquí hay luteranos, episcopales, católicos? Sí, sí, sí. Y entonces dice que fue tomado y fue llevado al cielo. Y estando a las puertas del cielo, hizo la misma pregunta. ¿Aquí hay presbiterianos? No. ¿Aquí hay metodistas? No. ¿Aquí hay bautistas? No. ¿Luteranos, episcopales, católicos? No, no, no. Pero entonces, ¿qué hay en el cielo? Y vino la respuesta, aquí hay cristianos. Cristianos. Porque decía, tantas cosas son las que dividen, ¿verdad? Tantas son las divisiones que pueden haber dentro de la iglesia, opiniones, diferencias. Pero qué precioso es poder ver que aquello que nos une es Cristo. Porque el momento que sacamos a Cristo de la iglesia, ¿qué queda? Nada. Nada. Él es la cabeza. Y aún estando en esas diferencias, decía Coco, hoy día no se usa la palabra dogma, ¿no oye esa palabra? Porque se refiere a las cosas que se creen dentro de la religión. Quiero leerles la definición de la palabra dogma. Dice, dogma es el punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. ¿Oyó? Las dogmas de la iglesia. Permítanme repetirlo. Dice, el punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamientos que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Cuando alguien viene y dice, estas son nuestras dogmas, esta es la verdad, esto no se puede poner en duda. Pero ¿sabe lo interesante de esa palabra dogma? De que el significado de esa palabra ha cambiado. La palabra dogma en el griego, ¿sabe lo que significa? Significa opinión. Opinión. Hoy día significa la verdad, pero en Sirenal se significa opinión. ¿Y cómo es entonces que Pablo, hablando a la iglesia, le dice, cuidado, recibid a los débiles, pero, dice, cuidado. Dice, pero no para contender sobre opiniones. Sobre opiniones. ¿Y cómo es si nos quedamos dentro de la iglesia? Y pues vamos a ser más específicos, ¿no? Estamos en casa. A veces las cosas no se pueden decir tan claras cuando uno está fuera visitando la casa de otro, ¿verdad? Pero ya que estamos en casa podemos hablar. Aún dentro de la iglesia, a veces hay tantas diferencias. ¿Por qué? Porque hay opiniones. No porque yo creo esto, no porque yo opino esto, no porque yo así fui criado, no porque yo así fui enseñado. Y hay muchas opiniones. Y Pablo, decíamos, está dando a entender, y vamos a leer los primeros cuatro versículos, porque decíamos, está pone los dos, ¿no? Dice los débiles y los fuertes. Y está hablando acerca de la conducta que debemos tener los unos para con los otros en lo que viene a estas cosas. Leemos ahí versículo 1 una vez más, Romanos 14:1. Dice, recibid el don de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Cómo decía el versículo 1? Recibido a los débiles, ¿verdad? Pues el Señor los ha recibido también. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces nos va a entender estos dos tipos, ¿no? Tanto aquellos que son débiles como aquellos que son fuertes. Y todo esto lo está trayendo el versículo 19, ahí mismo capítulo 14, versículo 19, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces te dicen, en la iglesia pueden haber estos que son fuertes y estos que son débiles. Dice, nuestra conducta debe ser de tal manera de que haya mutua edificación. Y esa es la palabra que quiero dejar con ustedes esta mañana. Mutua edificación. Pero entonces, ¿cómo tratar con estas diferencias? Porque entonces aquí lo hace muy claro. ¿Qué es lo que sucede muchas veces entre los débiles y los fuertes? Y da el ejemplo acerca de la comida. Porque sabe que muchas veces las cosas que nos dividen son tan tontas. Pero por las propias convicciones, por las propias opiniones que uno tiene, causan divisiones. Y aquí habla de dos cosas. Habla de aquellos que menosprecian y habla de aquellos que juzgan. Porque eso es lo que sucede muchas veces. Cuando hay diferencias en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo opino, muchas veces se dan estas dos cosas. O juzgamos a alguien por lo que esa persona cree, o menospreciamos a la persona por lo que cree. Y dice entonces el versículo 2, una vez más. Porque uno cree que se ha de comer todo. Otro, que es débil, come legumbres. Y entonces dice, el que come, no menosprecie. ¿A quién? Al que no come, al débil. Entonces el fuerte, por así decirlo, el fuerte no menosprecie, no le quite el valor a este que es débil, simplemente porque él decide comer legumbres. ¿Cuántos aquí les gusta comer legumbres, hermano? ¿Cuántos aquí comen de todo? Pablo está hablando de este era un problema que había en la iglesia. De que uno decía, no, es que podemos comer de todo. Y otro decía, no, solo legumbres. Qué problema, ¿no? Y más sin embargo, lo que causaba. Causaba que estos que decían, no, podemos comer de todo, despreciaban o menospreciaban a aquellos que decían, no, porque así hemos sido enseñados. ¿Cómo se demuestra ese menosprecio? ¿Cómo se demuestra cómo se manifiesta ese menosprecio a los otros? Muy fácil. Todo empieza con lo que es la arrogancia. No porque yo tengo mayor entendimiento que otros. Y de esa manera, sino porque yo sé más. Y qué fácil es poder menospreciar a los demás, y estos hermanos. Niños en el Señor. Y podemos de esa manera menospreciar a otros, simplemente creyendo de que, no, porque yo sé más, se me ha sido revelado más a mí. Y la arrogancia puede hacernos menospreciar a los otros. La altivez, otra palabra, que va ahí juntamente. La jactancia, el egocentrismo, el aquello de decir no porque yo soy más espiritual, no porque yo llevo tantos años, y este es un niño del Señor, no sabe, y no darle aprecio a esa vida que forma parte del cuerpo, porque somos un cuerpo, ¿verdad? Forma parte del cuerpo, y de esa manera poder menospreciar a una persona simplemente porque no sabe lo que yo sé, no tiene el entendimiento que yo tengo. Y está hablando de la iglesia. Pero permítame repetirles lo ridículo del argumento, ¿no? Se peleaban por lo que podían comer y lo que no podían comer. Eso causaba división dentro de la iglesia. Ah, entonces está la otra parte. Porque entonces dice el versículo 3. El que no come no menosprecie al que no, al que come, dice. Y el que no come no juzgue. ¿A quién? Ah, entonces está lo otro también. Lo que es el juzgar. Y qué fácil es muchas veces, ¿no? Porque yo así he sido enseñado. Y mire fulanito. Y empezamos a señalar. Y podemos criticar. No, porque mire, el hermano lo que hace. Uy. Más adelante en el mismo capítulo da otro ejemplo, que se trata en lo que es qué día celebrar. No, porque uno celebra en este día y el otro celebra. Argumentos, peleas entre los hermanos. No, porque el hermano mire, y empieza el chisme, juzgando a los demás. No, porque yo no hago esas cosas. El hermano, uy. Y así empiezan las calumnias, los chismes, y a criticar los unos a los otros, y a juzgar, señalar. Y ahí viene la contienda, hermano, dentro de la iglesia, entre los hermanos. ¿Cómo viene esa lucha? ¿Y cómo es, verdad? Tenemos la convicción. Tenemos el entendimiento, ¿sí? Y actuamos de esa manera, y eso es lo que Pablo les quiere llevar. Le dice, cuidado, porque ese que come legumbres, dice, lo hace para con el Señor, porque de esa manera ha aprendido. Y aquel que come todo, también lo hace para el Señor, porque así lo ha aprendido. Y entonces llegamos al versículo 4, le dice, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Para juzgar a quién? Al siervo del Señor. Entonces, ¿quién somos nosotros? ¿Quién es uno para ya juzgar o para menospreciarnos los unos a los otros? Por las convicciones que tenemos. Recuerdo una vez, niño en la iglesia, y había llevado un dado. ¿Saben qué es un dado, no? De un juego que teníamos en casa. Me lo metí a la bolsa y lo llevé a la iglesia. Y estando sentado en la iglesia lo saqué y empecé a jugar con él. Yo tenía quizás unos 10 años. Y saqué mi dadito y empecé a jugar con mi dado. Y por allá se levantó un hermano y me vio, un hermano grande. Pero un hermano que siempre tenía la cara como que lo habían bautizado en jugo de limón. ¿Sí? Y ¡bravo! Y me salió y me gritó. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y me salió bien bravo y dijo, no, mire que este muchacho está ahí. Parece que pensó que yo estaba jugando los dados, ¿no? Apostando. Yo ni sabía lo que estaba hablando. Pero en sí mismo había una convicción de que no, eso no se hace. Y mucho menos en la iglesia. Y recuerdo cómo me gritó. Y muchas veces así es. Por las mismas convicciones que uno lleva, uno puede resaltar. Y Pablo dice, cuidado, cuidado. Porque todo esto es a la mutua edificación, no a la mutua destrucción entre los hermanos. Entonces, si hay diferencias, hermanos, si nosotros notamos esas diferencias, si hay aquí de nosotros de que quizás el Señor en su misericordia nos ha mostrado algo, y en esa verdad estamos andando, y vemos a otro de que quizás el Señor todavía no le ha mostrado, Pablo dice, ten cuidado, no juzgues, ten cuidado, no menosprecies, porque es el trato del Señor para con cada vida. Pero si nos ponemos a juzgar y a menospreciar, entonces, ¿cómo se está edificando la iglesia? Líbrenos al Señor. Porque sí hay muchas diferencias, hermanos. Sí hay muchos trasfondos. Hay muchas cosas que nos separan porque así simplemente hemos sido creados. También en ese juzgar, ¿sabe lo que hay? Muchas veces hay lo que es la envidia. Porque uno ve que el otro hace algo y dice, no, porque yo quiero hacer eso también. Y el hermano que se ha creído que solo él puede hacerlo, yo puedo hacer eso también. Y también se va a lo que es la envidia, la codicia, a lo que son los celos dentro de la iglesia. ¿Qué hay malo de comer? ¿Qué hay malo de no comer? Y eso Pablo les está haciendo entender. Una diferencia tan simple, quizás para nosotros no sea tan cosa, ¿no? Pero decía, estos hermanos así lo hacen, pero lo hacen para con su Señor. Entonces, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para menospreciar? Por allá, en el libro de Lucas, capítulo 18, si están tomando nota, no lo vamos a buscar. Pero el Señor le hace entender una parábola a sus discípulos. La parábola del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Y comienza de esta manera en el versículo 9. Bueno, vamos a buscarla ahí rápidamente. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer el primer versículo por lo menos. Lucas, capítulo 18. Mire cómo comienza. Y por qué la razón de la cual el Señor les dice esta parábola. Lucas 18, versículo 9. Cuando tenga tiempo, léalo todo. Pero dice así, dice, a unos que confiaban en quién. En sí mismos, dice, como justos, ¿y qué hacían? Menospreciaban, dice, a los otros, dijo también esta parábola. Y le cuenta la parábola de estos dos hombres, de aquel fariseo, que dice que se paraba en el templo, dice, y oraba ¿con quién? Consigo mismo. ¿Y qué decía este fariseo? Gracias, Señor, porque yo no soy como... Yo soy un buen cristiano. Gracias, Señor, porque no soy como los malos cristianos que hay en la iglesia hoy día. Gracias porque yo no soy como aquellos que no quieren dar el diezmo. Gracias que no soy porque aquellos que no quieren ni ofrendar. Gracias, Señor, porque no soy como aquellos que comen solo legumbres. Yo sé que no dice eso, hermano, estoy yo hablando. Pero sí decía el fariseo, orando para consigo mismo, creyéndose más que los demás, menospreciando a los demás. Gracias, Señor, porque yo no soy como fulanito. Gracias, Señor, que me has librado de que yo no me porto como fulano. Yo soy un buen cristiano. Gracias porque me has revelado a mí, Señor. Y de esa manera justificándose él mismo. Pero también está lo otro, ¿no? Gracias, Señor, porque yo no soy tan religioso como juzgando a los demás. Gracias, Señor, porque yo no soy un hipócrita como aquellos que vienen a la reunión todos los días y se creen de que son tan santos. Están menospreciando y juzgando. Gracias, Señor, porque yo no hago lo que fulano hace. Gracias porque yo no pongo arbolito, perdón. Gracias, Señor, porque... Gracias porque yo no me pongo camisas así verdecitas como el hermano Carlos. Y tantas cosas que nos podemos juzgar los unos a los otros, hermanos. Tantas cosas que pueden causar división dentro de la iglesia. Y al final de esa parábola, ¿qué le dice el Señor acerca del publicano? Dice que ese no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos, sino que decía, no soy digno, no soy digno. Pero entonces volvamos allí al libro de Romanos, capítulo 14, y decíamos al versículo 19, el propósito de esto, de lo que Pablo les está hablando, de la manera, la conducta que debe haber entre nosotros, es para que haya una mutua edificación. Entonces no nos juzguemos, no nos menospreciemos. Pero aquí entonces el versículo 13, Romanos 14, versículo 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner, ¿qué? Tropiezo, dice, ocasión de caer al hermano, porque eso es lo que sucede. Cuando nos juzgamos los unos a los otros, cuando nos menospreciamos los unos a los otros, lo que hacemos es que nos ponemos tropiezo para entonces poder caer. Y dice, cuidado, no nos pongamos tropiezo. Versículo 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, ¿qué dice? Para él lo es. Decía Pablo, yo sé que nada en sí es inmundo. Pero para aquel que tiene esa convicción, para él sí lo es, dice. Entonces, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ese cuidado. Porque así de la manera que esa persona tiene esa convicción, si te ve a ti hacerlo, entonces tú empiezas a juzgarlo a él por lo que él no está haciendo, le está haciendo de tropiezo a su vida. Más adelante lo aclara un poco más y dice, si tú vienes y por lo que tú haces, y se convences al hermano de que haga algo de lo cual él tiene convicción delante del Señor, dice que lo estás haciendo pecar. Porque ya no lo está haciendo para con el Señor, sino que lo está haciendo porque te vio hacerlo a ti. En otras palabras, si no es el Señor el que está obrando en su corazón, y este simplemente te está imitando y lo está haciendo porque tú lo haces, entonces él cae en pecado. No seas tropiezo. Y más claramente también lo añade aquí en el libro de Mateo. Vamos a buscar aquí Mateo, capítulo 14, para que podamos entender, hermanos. Mateo capítulo 14, perdón, 18, Mateo 18, ahí está, Mateo 18, versículo 1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Qué pregunta, ¿no? Pablo decía, están los débiles y están los fuertes. Y aquí los discípulos llegaron preguntando, ¿quiénes son los fuertes? ¿Quiénes son los mayores? Versículo 2, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que, ¿qué dice? Que reciba. ¿Qué decía Pablo ahí en Romanos 14? Recibid a los débiles. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿qué dice? A mí me recibe. Y cualquiera que haga, ¿qué? No seáis de tropiezo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase en cuello una piedra de molino de asno y que se los hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre! Es serio, hermanos. Es serio, ¿no? Dice, no seáis tropiezo los unos para con los otros. Porque lo que el Señor quiere es edificar, una mutua edificación. Y para eso no podemos tropezarnos los unos a los otros. Y empezar a juzgar, no porque tú mira lo que estás haciendo, o menospreciando. No le haga caso, no le haga caso. Eso no ayuda a la edificación de la iglesia, hermanos. Eso no ayuda a la edificación. Entonces dice, quita eso, aparta eso. No permitas que eso tenga cabida en tu vida. El estar acusando, el estar con el chisme, el estar juzgando, menospreciando. No permita que eso haya lugar en nuestros corazones. Dice, ay de aquel por el cual viene el tropiezo. Ay de aquel por el cual viene el tropiezo. Y si entonces, si es así entonces que sucede en la iglesia, si es así entonces permítame hacerle una pregunta. Porque si lo hacemos para con los hermanos, ¿también sabe a quién lo hacemos? Para con el Señor. Y de la misma manera que fallamos para con los hermanos, más que eso, fallamos para con el Señor. En esta semana, no alce la mano, pero solo considere. En esta semana, ¿qué ha pasado? Hágase esta pregunta. ¿Cuántas veces le ha fallado usted al Señor? ¿Cuántas veces le ha sido infiel usted al Señor? Considere. ¿Cuántos errores hemos cometido? Pero entonces viene la otra pregunta. ¿Cómo ha tratado, a la luz de esos errores y de esas faltas y de las veces que le hemos sido infiel al Señor, cómo ha tratado el Señor para con nuestras vidas? ¿Cómo ha tratado el Señor para con nosotros? ¿Acaso nos ha menospreciado? ¿Acaso nos ha juzgado? ¿Acaso nos ha echado a un lado? ¿Qué es lo que hace el Señor para con nosotros? Porque eso es lo que queremos ver, el ejemplo que el Señor nos da de cómo Él trata con nosotros en esas debilidades, en esas cosas que nosotros tenemos convicción y las hacemos, pero que fallamos para con el Señor. ¿Qué es lo que el Señor hace para con nosotros? ¿Cómo nos trata el Señor? Y queremos ver dos cosas en particular. Si tenemos tiempo, vamos a ver la tercera. Pero dos cosas en particular, las cuales el Señor hace con nosotros, y a la misma vez son las mismas que el Señor nos llama a que como hermanos hagamos para con los demás, para que haya una mutua edificación. ¿Sí, hermano? La primera. Y mucho la cantamos. ¿Sabe cuál es? Nuevas son cada mañana tus misericordias. ¿Cuántos cantamos, hermano, eso? Qué lindo, ¿verdad? Nuevas son cada mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y qué lindo es cantarlo, ¿no? Gloria al Señor, qué bueno es decirlo. Señor, porque nuevas son cada mañana. Despierto, Señor, abra mis ojos y puedo ver tu misericordia para con mi vida. Y nos regocijamos en eso, hermano, ¿sí? Gloria al Señor. ¿Pero alguna vez se ha puesto a pensar el significado de la misericordia? ¿Quiere ver cómo se define la misericordia? La misericordia se define de esta manera. Dice amabilidad o buena voluntad hacia los miserables, afligidos, necesitados, desgraciados. ¿Alguien aquí es desgraciado? No suena tan bonito, ¿verdad? Esa es la misericordia. La misericordia la necesitamos, hermanos. Y muchas veces no nos damos cuenta, simplemente lo cantamos. Gracias, Señor, por tu misericordia. pero no caemos en cuenta de que la misericordia del Señor está ahí porque la necesitamos. Somos unos miserables, somos, y perdone si alguien lo ofende, somos unos desgraciados, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque la Escritura misma nos da a entender de que dice que la justicia nuestra es como trapo de ¿qué dice? La justicia, las cosas buenas que usted y yo podamos hacer para con el Señor son como trapo de inmundicia. Entonces, ¿cómo serán las cosas malas que hacemos para el Señor? ¿Se da cuenta? No, porque nos podemos ver y si no, porque yo soy un buen cristiano. Pero gracias, Señor, por tu misericordia. Pero hermanos, la misericordia está ahí porque la necesitamos. La necesitamos, estamos necesitados. Si no fuera por la misericordia, como dice la Escritura también, si el Señor nos juzgase por nuestras obras, ¿dónde estaríamos, hermanos? Si el Señor mirase cada cosa que hacemos, ¿dónde estaríamos delante del Señor? Entonces necesitamos esa misericordia. No tenemos ningún valor en nosotros mismos. Somos miserables, somos afligidos. Y sin esa misericordia, no existiríamos. Fuéramos consumidos delante del Señor. Entonces cuando decimos, Señor, gracias porque nuevas son tus misericordias, tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar de que somos miserables y necesitamos misericordia. ¿Ve entonces cómo va cambiando la cosa ahora? No juzguéis, no menospreciéis, a menos que te des cuenta de lo que tú verdaderamente eres. Cuidado. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú? Así le dicen. ¿Quién eres tú para juzgar? ¡Mírate a ti mismo! ¿Acaso no eres tú un desgraciado? ¿Acaso no eres tú un necesitado? ¿Acaso no eres tú un miserable? ¿Dónde estarías tú sin la misericordia del Señor? Esa misericordia que tanto necesitamos. Allá en las Escrituras, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Dice, cuando nosotros le somos infieles al Señor, cuando nosotros le somos infieles a Él, ¿qué dice? Él permanece fiel. Esa es misericordia, hermanos. Esa es misericordia. Y usa esa palabra infidelidad, ¿no? Hablando de un matrimonio. Porque eso es lo que es. No somos la iglesia, la amada del Señor. ¿Cuántas veces no le somos infieles al Señor? Y aún así dice que Él permanece fiel. Pero lo que le continúa, ¿qué dice? Porque Él no puede negarse a sí mismo, dice. Porque Él es amor. Él es amor, Él no puede negarse a sí mismo. Esa es la misericordia del Señor para con nosotros. Entonces, si nos empezamos a dar cuenta de lo que realmente necesitados que estamos, y decir que realmente, Señor, necesito tu misericordia. No solamente cantarlo, ¿no? Porque es bonita tu misericordia. No, realmente darnos cuenta de qué necesitados estamos del Señor. ¿Sabe que muchas veces leemos también la Escritura, aquella parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan de esa parábola? El buen samaritano. Y cómo es que el Señor tratando de hacerles entender, ¿no? Y qué bonito llegar al final de esa parábola y decir, Señor, sí tengo que ser como el buen samaritano. Pero sabe que nunca nos identificamos como el pobre que le cayó la paliza. Solo hay uno bueno, dice la Escritura. Ese buen samaritano no es usted y yo. Ese es el Señor, el único bueno. Aquel que le cayó la paliza, aquel desgraciado, ese somos nosotros, hermanos. Pero no nos identificamos con eso, ¿verdad? Ese que merecía misericordia y que le pasaron uno, le pasó el otro, le pasó el... y nadie le mostraba misericordia. Ese somos nosotros. Y al Señor le place mostrar misericordia para con nuestras vidas. Cada vez que usted abre los ojos por la mañana, las misericordias del Señor están ahí. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que necesitamos misericordia. Porque no podemos por nosotros mismos. No podemos por nuestra propia justicia. No podemos por nuestras propias obras. Nadie puede justificarse. Es por pura gracia. Esa es la misericordia que el Señor le place mostrarnos a nosotros al vernos en nuestra necesidad, al ver lo débil que somos. Y entonces Pablo dice, recibid a los débiles, recibid a los débiles, pero no juzguéis, no menospreciéis. El amor entre los hermanos, la manera que nosotros debemos vernos los unos a los otros, tiene que ver con eso, hermanos. El demostrar misericordia los unos para con los otros. Sí, podemos ver que quizás el hermano está luchando y está peleando y quizás no se le ha sido revelado, pero lo está haciendo como para el Señor. Y de esa manera no podemos despreciarlo. No podemos echarlo a un lado. No podemos marginarlo. Hay que demostrar misericordia. Cuando una persona cae en pecado, ¿quién está libre de pecado? ¿Qué decía el Señor? ¿Dónde está la piedra? ¿Quién va a tirar esa piedra? Cuando alguien ha pecado y cae en pecado, misericordia, misericordia. Cuando alguien hace algo erróneo, pero tiene la convicción de que sí está correcto, tener misericordia para con esa persona. No juzguéis. ¿Quién eres tú para juzgar? Si el Señor prefiere mostrar su misericordia para con eso, entonces ¿quiénes somos nosotros para juzgar a estas personas? El libro de Isaías, aquí rápidamente. Isaías 64. Versículo 6, quiero que lo leamos. Isaías 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, ¿quiénes dicen? ¿Solo los débiles? Todos. Todos somos como suciedad, dice, delante del Señor. Ah, sí, delante de los ojos de los otros hombres podemos aparentar ser algo, hermanos. Pero delante del Señor, todos somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron, como dice, como el viento. Volvamos ahí al libro de Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Versículo 14, una vez más. Dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él sí lo es. Para él sí lo es. Entonces también dice, delante del Señor, delante del Señor, ¿cómo estamos haciendo las cosas? Porque es para él que las hacemos. No para con los hombres. Pero entonces decíamos, ahí es donde viene el juicio, ahí es donde viene el señalar, ahí es donde viene el criticar, ahí es donde viene el menospreciar. Solamente porque vemos a otro hacer algo de que quizás a nosotros se nos ha sido revelado. Cuidado con hacer tropiezo, hermanos. Cuidado con hacer tropiezo, porque podemos hacer caer en vez de hacer levantar. Esa misericordia, ¿sabe? De una manera así, más clara, ¿no? Esa misericordia, ¿sabes lo que es? Es extenderle la mano a alguien que ha caído, alguien que necesita, alguien que está necesitado. Esa es la misericordia. No es, ya ves, O muchas veces hacemos, ya ves, yo te lo dije. Tener misericordia es extender la mano para hacerles estar de pie, no juzgando, no menospreciando, sino simplemente sabiendo de que esto se trata de una mutua edificación. Y si tú has tropezado, tú eres parte del cuerpo, entonces necesito mostrar misericordia, porque de esa manera yo he recibido misericordia también, cuando yo he caído. Esa es la misericordia del Señor. Entonces, lo segundo, no solamente mostrar misericordia, sino también lo que es la exhortación. Exhortación. Ahora, todo esto va, hermanos, ahí mismo, si quiero verlo en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y el versículo... Permíteme un segundo. Romanos 12. Versículo 7. Versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, hablando de los dones del Espíritu, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Está hablando acerca de los dones, hermanos, los dones del Espíritu. Y así, de la misma manera, decimos que hemos recibido misericordia del Señor, el Espíritu Santo también nos da ese don de misericordia. ¿Para qué? Para que tengamos misericordia los unos para con los otros. Ah, pero entonces decimos, está lo otro también, la exhortación. Ahora, el problema con la exhortación es que muchas veces lo equivocamos con lo que es la disciplina. Exhortación no es disciplina. No le pida, Señor, dame el don de disciplina. No hay tal cosa, hermanos. Y si tenemos tiempo, vamos a ver la disciplina. Pero estamos hablando de la exhortación. Y si aquí, ¿quién de nosotros hemos experimentado la exhortación del Señor? Porque sí, una cosa es tener misericordia, ¿verdad? Otra cosa es exhortar. La exhortación, ¿sabe lo que quiere decir? Literalmente, lo que quiere decir es atraer a alguien a su lado. Esa es la exhortación. Acercar a una persona a uno mismo. Eso es lo que quiere decir literalmente. Pero sí, lo que quiere decir exhortación es acercar a alguien para fortalecer, para consolar, para alentar. Fortalecer, consolar, alentar. Esa es la exhortación. La implicación de esta palabra, ¿sabe la que es? Es aconsejar. Es ver a una persona que quizás recibir a quienes, a los débiles, ¿verdad? Recibirlos, ¿con qué interés? Con el interés de fortalecerlos, porque están débiles, entonces necesitan de ser fortalecidos. ¿Y cómo viene ese fortalecer? En la instrucción de la verdad. Esa es la exhortación. Hacerle entender a una persona la verdad. Hacerle entender que mira, delante de ti puede que suceda esto. Y yo te aconsejo, cuidado. Esa es la exhortación. ¿Cuántos de nosotros decían no hemos sido exhortados por el Señor? La exhortación. La palabra en el griego, si la quiero notar, es parakaleo. Parakaleo, exhortar. Y por allá en la escritura, en el libro de Juan capítulo 14, parakaleo dice, exhortar, parakaleo. En Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo, anunciando de su partida, Versículo 25, Juan 14, 25. El Señor, anunciando acerca de su partida, le dice esto: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué estamos leyendo este versículo? Porque sabe que esa misma palabra exhortar, para caleo, es la misma palabra consolador. Consolador. El Espíritu Santo, dice, la obra del Espíritu Santo es de ser el exhortador, por decirlo así. Y decía el Señor, yo me voy, pero les voy a dejar el exhortador. No suena tan bonito, ¿verdad? El exhortador, suena como una película. Pero no, dice el consolador. El consolador. Muchas veces yo creía yo esa palabra y decía alguien que va, cuando yo estoy llorando, ¡ay, no, mijito! Eso no es consolar. Se refiere a un término legal, un consejero legal, un abogado. Dice, un abogado el que conoce la ley, y este abogado va a estar allí para hacerte entender la verdad de la ley, para que no te separes ni para un lado ni para el otro. Un abogado. La obra del Espíritu Santo para con nuestras vidas, hermanos, ¿no es esa? El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que esté constantemente ahí trayendo convicción y diciéndote, cuidado. Cuidado, no vayas a tropezar. Advirtiendo, enseñando, consolando, fortaleciendo nuestras vidas, haciéndonos entender la verdad del Señor para que podamos andar en ella. Dice la exhortación que el Señor nos da a nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros estamos, ¿no?, por tomar una decisión, cuando nosotros queremos hacer algo y el Señor está ahí y nos exhorta y dice, cuidado. Y esa misma palabra, entonces el Señor la aplica a nosotros, como hermanos, exhortándonos los unos a los otros. No disciplinando, exhortando, aconsejando. Así que aquí nos dice que son fuertes, recibid a los débiles. Si el Señor le ha placido mostrarnos de alguna manera, por su gracia y misericordia, revelar en nosotros una verdad, y vemos que quizás el otro hermano está andando de una manera equivocada, no juzgar, no menospreciar, sino acercarlo a uno mismo y aconsejar y decir, mira lo que dice la Escritura, mira lo que la palabra nos enseña, mira lo que está aquí, mira la verdad, llevarlos a la verdad. Sin juzgar, sin menospreciar, simplemente tomarlos a un lado. ¿Sabe lo que implica eso también? Un identificarse con esa persona. ¿Por qué? Porque un día nosotros anduvimos en el mismo error. Pero a veces nos olvidamos, creyendo ser gran cosa. No, porque nosotros, mire cómo se nos ha sido revelado. Y vemos a otro, quizás por allá afuera, vemos a otro que dice, no, porque... Y uno, pobrecito, si supiera. Y juzgamos, hermanos, sin pensarlo a veces. Quiere el Señor que haya en nosotros esa misericordia que el Señor tiene para con nuestras vidas. Y de esa manera también poder exhortar los unos a los otros, enseñar, ministrar, compartir, dar a entender, de la misma manera que ese consolador. Pero aquí hay una advertencia, hermanos, porque sabe, cuando habla de ese exhortador, de ese Consolador, el Espíritu Santo, también la Escritura nos hace entender, porque uno puede venir y llamar a alguien, no acercarlo a uno y darle un consejo, ¿sí? Pero entonces esa persona tiene dos opciones. ¿Sí o no? De la misma manera que usted y yo tenemos las mismas dos opciones. El Espíritu Santo está ahí. Aconsejando, y usted y yo podemos, y también podemos En dos ocasiones a la Escritura, si quiero tomar nota, en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo. Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis al Espíritu Santo. En ambas nos está dando la advertencia, es decir, cuidado, porque el Espíritu está ahí para aconsejar. El Espíritu está ahí para exhortar. No apaguéis el Espíritu. Y de la misma manera, veamos de la otra cara de la moneda, ¿no? Porque de la misma manera, si alguien viene a nosotros y nos acerca y nos dice, mira, mi hermano, quiero mostrarte algo, quiero enseñarte algo, quiero que veas algo, que consideres una verdad. Uno mismo también puede decir, este hermano que se cree, solo porque lleva más años que yo. O este hermano, yo llevo más años que él. Podemos contristar, podemos apagar, podemos rechazar el consejo. Entonces, ¿dónde está la mutua edificación, hermanos? ¿Ve que todo conlleva lo que es una humillación? Si no sois como estos niños, el que recibe a estos niños, a mí me recibe. Una humillación. ¿Quién es el mayor? El que se hace menor. El que se humilla. Y de esa manera, al humillarnos, entonces podemos ir edificándonos los unos a los otros, hermanos. Porque aquí nadie es mejor que el otro. Nadie. Nadie. El único aquí es el Señor. El Señor. Nadie puede decir, no, porque yo soy más importante. No, nadie, hermano. Nadie puede decir tal cosa. Solo el Señor, porque somos miembros, en particular miembros individuales en el Señor. Pero cuidado, cuidado con menospreciarnos los unos a los otros y juzgarnos los unos a los otros. Si de la manera que el Señor nos trata, entonces tratamos los unos con los otros, ahí podemos ir edificados, hermano, mutuamente los unos con los otros. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo no para con, sino como para el Señor. Todo lo que hagáis, de palabra de hecho, dice, hacedlo como para el Señor. Recibid a los débiles como que me estás recibiendo a mí, dice el Señor. Recibid a los niños como que me estás recibiendo a mí. Y de esa manera, si alguien viene y se acerca y nos da un consejo, o si alguien viene y hemos caído y nos demuestra misericordia, o si vemos a otro que ha caído, que ha tropezado, o si vemos a alguien que está por caer, tener misericordia, tener esa exhortación, ese amor en el Señor, a poder decir, hermano, mira, considera, considera, considera. Decía, la exhortación no es disciplina. Vamos a verlo rápidamente, hermanos. Decía, la exhortación no es disciplina. ¿Sabe por qué? Porque la disciplina está reservada para ¿quién? El Padre. El Padre disciplina a los hijos. Los hijos no disciplinan a los hijos. Eso no es bíblico. El Padre disciplina a los hijos. ¿Quiere verlo? Aquí en el libro de Hebreos capítulo 12, rápidamente. Hebreos capítulo 12, y vamos a terminar, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y si habéis ya olvidado la exhortación, ¿verdad?, que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué es la disciplina, hermanos? La disciplina es castigo para corregir. Castigo para corregir. Esa es la disciplina. Y si la disciplina está reservada solo para el Padre. El Padre es aquel que disciplina al Hijo. ¿Por qué viene la disciplina? Porque el Padre en su misericordia ya ha tratado con ese Hijo. Lo ha exhortado varias veces. Le ha dicho, cuidado. ¿Cuántos aquí somos padres, hermanos? ¿Nos identificamos? ¿Sí? Y muchas veces hablamos con los hijos, ¿verdad? Mi hijo, no hagas eso. Mira, que te digo. Hasta que llega el punto de que ¿qué? Y así es con nosotros también, hermanos. El Señor nos exhorta. El Señor nos dice. El Señor tiene misericordia porque fallamos, no tropezamos. Pero si persistimos en caer en el pecado, y una vez más, y estamos a la exhortación del Señor, llega el momento en el cual el Padre dice, no, es hora de arreglar lo que se ha torcido. Y ahí viene la disciplina. Y la disciplina trae azote, la Biblia dice, lo digo yo, azote, dolor. ¿Cuándo viene la disciplina? Es el castigo del Señor, pero no para hacernos daño, hermanos. Es el mismo amor, dice, a los que ama disciplina. Es el mismo amor del Señor, no es para descartar a alguien, sino que el Señor en ese amor, después de haber tenido tanta misericordia, después de haber exhortado, después de haber perdonado, dice, no, lo que éste necesita es disciplina. Y entonces ahí viene la disciplina del Señor. Dice, ¿por qué está reservada para el Señor? Porque usted y yo no sabemos disciplinar. Usted y yo no sabemos disciplinar. Porque usted y yo disciplinamos conforme a nuestra propia justicia. Pero el Señor sabe que tiene misericordia. Y esa disciplina la reservamos al Señor. Por eso es que podemos tratarnos los unos con los otros, ¿no? No juzguéis, no menospreciéis. Pero muchas veces me frustraron, ¿por qué este hermano que siempre? ¿Cuántas veces hay que perdonar? No, pero es que... Y uno mismo quiere disciplinar. ¿Y por qué no le dicen nada a ese... No meta la mano. La disciplina viene del Señor. Y si hay alguien que persiste en lo que, en un pecado, alguien que persiste en una equivocación, deje, hermano. Usted tenga misericordia, usted exhorte, pero deje que el Señor sea aquel que discipline. Continuemos leyendo ahí. Dice el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, entonces ¿qué sucede? Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual ¿cómo dice, hermano? ¿Hay alguien aquí que no ha recibido disciplina del Señor? Todos somos. Dice, que todos han sido partícipes, entonces ¿sois qué? Aquel que no quiere recibir la disciplina. Si se llega a tal rebelión contra el Señor, ¿qué dice? Dice, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿de qué? Por eso viene la disciplina, hermanos. Porque el Señor quiere que participemos de su santidad, y si tiene que disciplinarnos, nos va a disciplinar. Pero ese es el Señor, ese es el Padre, eso no nos resta a nosotros. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después... ¿Qué dice? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han. Hay algunos de nosotros que necesitamos más disciplina, hermanos. Pero gloria al Señor, porque ahí viene el fruto. Versículo 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea el Señor enderezando nuestros pasos cuando permanecemos, hermanos, en el pecado. Entonces vayamos otra vez más y vamos a terminar aquí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 15. Cuando tenga tiempo, lea todo el capítulo 14 y lo que habla ahí. Y lo ridículo que muchas veces es lo que nos divide, hermanos. Como Pablo les dice, no dejes que nada de eso. Pero hay un propósito. Un propósito en todo esto. Versículo 16, capítulo 14, versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni justicia y paz, sino justicia y paz, dice, y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Pero para quién lo estamos haciendo? No lo estamos haciendo para los hombres. Lo estamos haciendo para agradar a Dios y para servir a Dios. Y de esa manera somos aprobados. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa. No destruyas la obra de Dios por algo que sea tan tonto. No metas la mano en lo que no te pertenece. No trates de corregir a nadie. Deja que el Señor discipline. Entonces el versículo, capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes, ¿debemos qué? Soportar las flaquezas de los débiles, recibir a los débiles. ¿Y no qué? No agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para la edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Hermano, no nos hagamos de excusas. Dice, el mismo Señor nos dio ese testimonio. El mismo Señor nos dio ese ejemplo. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación. La misericordia requiere de mucha paciencia, hermanos. ¿Acaso no ha sido paciente el Señor para con nosotros? En mostrarnos su misericordia día tras día, tras día, tras día. Porque así es, ¿verdad? Así como lo cantamos. Nuevas son cada mañana. ¿Y mañana qué? La paciencia del Señor para tratar con nuestras vidas. Porque le seguimos fallando. Pero aún así Él demuestra su misericordia. Y dice el versículo 6. Versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la exhortación, porque es la misma palabra, consolación, exhortación. El Señor mismo que tiene paciencia para con nosotros, el Señor mismo que ha tenido misericordia para con nosotros y nos ha exhortado, dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Según Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice, para que unánimes, una mutua edificación, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El ejemplo lo tenemos ahí mismo, hermano. Jesucristo, la misericordia y la consolación, la exhortación que el Señor nos ha mostrado a nosotros. ¿Con qué propósito? Para que el Padre sea glorificado. Para que el Padre sea glorificado. La constante misericordia que recibimos del Señor, aunque le fallamos y le fallamos y le fallamos, el Señor continúa tratando y exhortando y haciendo. ¿Para qué? Para edificarnos, hermanos, para que el Señor sea glorificado. Entonces dice, de esa misma manera que el Señor trata con nosotros, entonces que haya ese mismo sentir en cada uno de nosotros. Y que esa mutua edificación dentro de la iglesia pueda ser para gloria del Señor, para que unánimes, dice, para que unánimes glorifiquemos al Señor. Ya no veamos las cosas que nos dividen, sino poder ver el carácter de Cristo siendo formado en cada vida. no juzgando, no menospreciando, sino señalándonos hacia Cristo y diciendo: mira a Cristo, mira a Cristo. ¿Estás débil? Mira a Cristo. ¿Te crees algo? Mira a Cristo, porque no eres nada. Edificándonos mutuamente para que el Señor sea glorificado en todo, hermanos. Una iglesia que glorifica al Señor es una iglesia que va mutuamente edificándose. Dice, ¿por qué se dividen las iglesias hoy día? Por cosas tan tontas como el comer o no comer. Y no quiera saber cosas que hemos escuchado nosotros en viajes que hemos hecho. Divisiones por cosas tan tontas. Pero porque nos estamos juzgando, nos estamos señalando. Quiere el Señor, hermanos, que de la misma manera que Él nos ha mostrado su misericordia, su amor para con nosotros, que así nos amemos los unos a los otros. Todo para gloria del Señor. Como comenzaba la reunión esta tarde, ¿no? Unánimes, a una voz, glorifiquemos al Señor. ¿Por qué? Porque Él está edificando su iglesia. Él está formando su iglesia para gloria del Padre. De esa manera les invito a que nos estemos de pie. Vengamos delante del Señor, hermanos. Realmente sea el Señor aquel que nos haga entender. Pablo decía a los romanos, procurar los dones espirituales. La misericordia, la exhortación. Eso viene del Señor, hermanos. Procurarlo. Eso viene del Señor. Si a todos quizás podemos decir que hemos sido juzgados, que hemos sido menospreciados, pero también podemos decir que hemos juzgado a otros y que hemos menospreciado a otros. Que el Señor nos ayude, que nos dé de sus dones, don de misericordia, don de exhortación. Y si hay alguna corrección, déjele la disciplina al Señor. Usted siga amando, usted siga exhortando, pero déjele la disciplina al Señor, Él se encarga de eso. Porque el Señor los que ama, disciplina. Y si la disciplina es para usted personalmente, glorifica al Señor. Glorifica al Señor, porque es en amor que el Señor disciplina nuestras vidas. Amén. Que el Señor sea exaltado en todo, hermano. ¿Podemos cantar? Sí. Perdón.